Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Creando Conocimientos. Y en esta época, que estamos ya a fin de año y muy cercanos al año nuevo, cambiando del año, es importante los acontecimientos que nos están ocurriendo, las situaciones que estamos viviendo, y es por eso que nuestro tema de hoy día de conversación son los desafíos en torno al proceso constituyente. Y, por supuesto, tenemos a la Facultad de Derecho, tenemos a la Facultad de Ciencias Sociales presente, y tenemos a la FECH, que, perdón, que debía haberlo dicho al principio, ¿no?
Muchas gracias.
Entonces, vamos a estar conversando sobre qué va a pasar en esta época, ¿no es cierto?, que vamos a tener que estar esperando hasta abril para las nuevas consultas. Y qué hacer frente a este tema. Es muy libre, también nos pueden llamar a la Radio Universidad de Chile y hacer consultas. Quiero decir que este programa lo preparó Diego Díaz, que está entre tercero y cuarto, ¿estás de derecho? ya va en el quinto también. Bueno, son alumnos que se la juegan, alumnos que han estado en las protestas, han estado en la Plaza de la Dignidad, y han estado también en las clínicas, ¿no es cierto?, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, atendiendo ellos en la parte jurídica y obviamente la Facultad de Medicina en el tema directo de las dificultades y los daños que se le han hecho a las personas. Por lo tanto, Diego, quiero que pases a contarme quiénes son los invitados que seleccionaste y por qué.
Hola. Gracias por el espacio. La verdad es que la idea de hacer de este programa un espacio de reflexión en torno a lo que se nos viene del proceso constituyente, en especial porque hay muchas dudas en torno a lo que pasó, qué es lo que se viene ahora, y yo creo que uno de esos principales desafíos que se vienen es cómo fomentamos la participación de jóvenes, de niños y niñas, adolescentes. Entonces, el panel está seleccionado para eso. Tenemos representantes desde que pueden hablar de la infancia, desde la juventud en la FECH, y también una mirada en perspectiva histórica de cómo se han desarrollado los procesos a nivel internacional. Y bueno, para partir yo, desde la coordinadora del equipo, hemos desde el primer día levantado este equipo, lo comentamos la vez pasada que estuvimos, porque más allá del trabajo de la Defensoría Jurídica, vimos de que la ciudadanía levantó como de las principales demandas una nueva constitución. Entonces nos organizamos en esta coordinadora y hemos estado haciendo documentos, talleres, simulacros y fomentando así la participación de la gente, porque nos dimos cuenta de que efectivamente la gente quiere participar, quiere dar su opinión, quiere que sus inquietudes se vean reflejadas en un texto que es la constitución, pero no entendían muy bien qué era. Entonces, de eso se ha tratado nuestros talleres, de explicar en qué consiste, por qué es importante, y ahí nos han salido varias reflexiones. Pues entonces, sí, esas principales inquietudes yo creo que hay que irlas resolviendo de aquí a abril, porque se viene el plebiscito y yo personalmente veo que va a estar bien peleado, porque ya anunciaron de que se armó una casa por el no contra la constitución, han empezado a salir mitos de que va a venir una desestabilización económica. Entonces, todas esas cosas yo creo que es importante abordarlas, así que ojalá este programa sea provechoso para eso.
Sí, y yo quisiera también preguntarte al tiro, porque la gente no todas saben, ¿qué es la coordinadora de la Universidad de Chile por la Asamblea Constituyente? ¿En qué consiste? ¿Qué es?
Un grupo de estudiantes y profesores y profesoras que levantamos esta instancia para materializar la demanda por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente.
Entonces, ¿y qué hacen en ella?
Tenemos un equipo de contenido, hemos estado haciendo documentos, un equipo de propaganda que ha estado haciendo videos, infografías, explicando a la gente en redes sociales, pero el trabajo más fuerte está en los talleres, el despliegue territorial, donde vamos a las comunidades, junta de vecinos, plaza, a hacer talleres al explicar qué es una constitución, por qué es importante cambiarla, por qué la nuestra no es 100% democrática y qué tendría que pasar. Todo esto antes del acuerdo, porque después del acuerdo, cierto, se va a materializar una reforma que hará posible cambiar la constitución completamente, pero había muchas dudas en torno al acuerdo y también desafíos pendientes. Entonces, lo que hicimos desde la coordinadora es contactarnos con organizaciones sociales y territoriales para armar una propuesta de asamblea constituyente que contemplara inhabilidades, por ejemplo, que contemplara etapas de funcionamiento, que contemplara fomento de participación a las mujeres, porque entendíamos como bases todas estas cuestiones democráticas como la paridad de género, escaño a pueblos indígenas, fomento independiente, que afortunadamente después de días álgidos en el Congreso se lograron aprobar y ahora queda el último torniquete, por decirlo así, en el Senado, que yo creo que va a quedar para enero y ahí se va a votar. Entonces ahí la coordinadora ha estado atenta, presionando comunicacionalmente y también territorial como a la gente a decirle: aquí, si bien es cierto, se firmó un acuerdo, hay cosas que han estado pendientes y no hay que bajar los brazos y hay que mantenerse atento a que todo se logre y ahí estar atento y atentas hasta el plebiscito de abril.
Claro. Esa pregunta es para que ustedes vean a través de la respuesta, ¿no es cierto?, de Diego Díaz, el compromiso de los alumnos de la Universidad de Chile. Y cómo, me imagino que hay una experiencia ahí enorme, me imagino en la parte casuística también, ¿no es cierto?, de estar en todos esos cabildos, en diferentes lugares, etcétera. Pero realmente hacen un trabajo precioso nuestros alumnos y uno se siente orgullosa de eso.
Gracias.
Bueno, quiero decirles que entre las personas que seleccionó, como explicaba Diego, está Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Hola, Emilia.
Hola, muchas gracias por invitarme. Un breve mensaje antes de partir. Justamente a esta hora en la Corte de Apelaciones de San Miguel está haciendo la audiencia, la penúltima audiencia para la libertad de Roberto Campo, un profesor mantenido en prisión preventiva justamente por dañar un torniquete, así que esperamos que se haga justicia, así como no se ha hecho con los violadores de derechos humanos en nuestro país. Le mando todo nuestro apoyo acá y muchas gracias a ustedes por invitarme, a Diego también, por considerarme para este debate.
Le mandamos un saludo a todos. Él es profesor de matemática, hay muchos profesores también de la Facultad de Ciencias que se han unido en este reclamo y muchos de la Universidad de Chile en general, pero también es motivo de preocupación, yo creo, de todos los que estamos aquí presentes.
¿Ya? Justamente, le mandamos todo nuestro apoyo.
Bueno, nos acompaña también Marían González. Marían es abogada de la Universidad de Chile y es doctora también en Derecho.
En historia.
Y obviamente hace el ramo dentro de su trabajo, ¿no es cierto?, de historia del derecho. Entonces, para nosotros es muy valiosa su participación en esta mirada futura, pero desde tener presente la historia.
Muchas gracias por tenerme acá.
Bienvenida. Y, por supuesto, está Camilo Morales, que yo le contaba a Camilo, que aunque somos morales, no somos familiares, pero que tenía mucho interés en tenerlo en algún programa, por eso le agradezco a Diego Díaz por el trabajo que sé que están realizando, muy hermoso trabajo, en esta preocupación por la infancia desde la FACSO. Nosotros decimos FACSO, pero FACSO no le suena a nadie de los que nos escucha, salvo los que son de la Chile. O sea, la Facultad de Ciencias Sociales, ¿ya? Así que, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y nada, muy muy contento de poder estar acá y justamente también aportar en la reflexión respecto del papel, el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en este proceso constituyente que me parece que tampoco pueden quedar al margen.
Por supuesto. Mm. Y sobre todo después de escuchar, ¿no es cierto?, también a todos los temas que han estado saliendo con los niños y con la persona que está a cargo también de la Defensora de la Infancia, etcétera, que los ha puesto en directo también y mostrándolo. Entonces es un tema que no podemos olvidar. Y tal vez voy a partir al revés de lo normal. Por la última pregunta que uno haría, voy a ponerla como primera. Diego me la puso. La pregunta aquí dice, ¿qué podemos hacer durante estos meses? Vamos a partir al principio y quizás yo le vamos a cerrar después con mucho más argumentos, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer durante estos meses antes del plebiscito para ganar la opción de aprobar una nueva constitución?
¿Quién parte?
Emilia.
Ya.
La que pregunta, típico.
Bueno, es una pregunta yo creo que muy amplia porque
¿sí? ¿Muy amplia?
Justamente yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, de alguna manera ahora que la movilización entra en un receso, producto de las fiestas, también, bueno, de un cansancio también normal, ¿cómo continuar con este proceso de movilización? Y ahí yo creo que enero es un mes clave para las fuerzas políticas y sociales, para planificar también, para, digamos, sentarse a mirar un poco este proceso más en frío, más mirando el ciclo político largo que se abre con esto, y ya no solo responder a la coyuntura, que es un poco lo que hemos estado haciendo en este proceso tan álgido. Entonces creo que enero es clave en ese sentido, y un poco lo que ya decía Diego, lo que varios ya han comentado también, es que el próximo año hay que tener una agenda que nos permita retomar la movilización, retomar la participación en las calles, en la organización territorial, sectorial, para presionar para, digamos, ganar ese plebiscito y que exista una nueva constitución y que no nos cierren esa puerta en la cara finalmente, tanto que nos costó abrirla. Entonces yo creo que ahí, bueno, va a ser clave también la unidad de estos, de los sectores que estamos por la transformación. O sea, hoy día, si bien la derecha está fraccionada, la vieja guardia pinochetista que viene a defender, digamos, los pilares del modelo, sale con más fuerza que nunca. O sea, hoy día vemos bien la tele en la mañana, Andrés Alamán diciendo que está en un proceso de reflexión para ver qué va a votar, y yo creo que más bien ese proceso de reflexión es un proceso de articulación de la derecha para llamar a votar que no. Entonces, por otro lado, el progresismo y la centroizquierda y las organizaciones sociales, creo que tenemos que darnos ese momento en enero, y yo creo que ahí va a ser clave cómo, digamos, enfrentemos desde el día 1 de marzo. Y ponte tú ahí un primer hito, va a ser el 8 de marzo del 2020. Ahí hay un primer hito del movimiento feminista que ha sido tan relevante en este proceso. Ponte tú para conseguir la paridad. ¿Y cómo planteamos ese hito? ¿Con qué grados de unidad, amplitud y qué tan fuerte va a ser? Yo creo que va a ser súper relevante para marcar también lo que se viene, no solo en el primer plebiscito, sino en la disputa del contenido de la Constitución, que es algo que todavía tenemos pendiente.
Muy bien, o sea que tú estás pensando que en enero, febrero, sería una especie como de reflexión-acción o reflexión para la acción en marzo.
Reflexión para la acción, yo diría más en enero, y reflexión-acción ya en febrero, porque ya en febrero se viene más un mes de agitación previo al 8 de marzo, que el año pasado también estuvo muy marcado por eso, hito, y que este año también se viene por eso. O sea, ahora el 11, 12 de enero, si no me equivoco, va a ser el encuentro plurinacional de las que luchan de la coordinadora 8 de marzo, se viene el encuentro también de educación de la coordinadora. Entonces, este va a ser un mes de reflexión, de articularnos, pero yo creo que febrero va a tener más hitos de agitación, pero ya marzo yo creo que tiene que ser como el que entremos como con masividad a irrumpir en la calle nuevamente.
Muchas gracias. Bueno, la misma pregunta, ¿no es cierto?, a Camilo Morales. Camilo, yo estaba diciendo que es psicólogo clínico y coordinador del programa de infancia. Esta pregunta para ti.
Sí.
¿Te la repito?
No, la tengo súper ahí.
Súper clara.
Súper clara.
Muy bien.
Sí, yo creo que va a ser importante poder mantener una movilización en clave constituyente, ¿ya? Y en ese sentido poder, yo creo que los actores que estamos, los distintos actores que estamos empujando desde distintos lugares la importancia de tener una nueva constitución, podemos también tener la capacidad de transmitir, de seguir transmitiendo, ¿no?, la relevancia de lo que se viene teniendo claro de alguna manera una hoja de ruta, ¿no?, de lo que va a suceder, no solamente a partir del plebiscito, sino de lo que viene después. Y yo creo que ahí va a ser importante ir anticipándonos. Y en ese sentido, creo que uno de los actores claves que no pueden quedar justamente fuera de este proceso, sobre todo porque pensando en lo que pasó la semana pasada, ¿no?, respecto de poder avanzar en términos de mayor inclusión, la paridad, probablemente, claro, no vamos a tener la posibilidad, la ventana que nos permita que los niños y los jóvenes puedan participar del plebiscito, ya menos ser delegados, pero eso no significa que ellos no puedan participar activamente de este proceso en tanto ciudadano, ¿ya? Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros hemos estado fuertemente impulsando, y en enero también va a ser un trabajo en esa línea, es precisamente los espacios de encuentro, de cabildo, de asambleas para niños, niñas y adolescentes, mirando justamente lo que ellos consideran relevante de incorporar en el proceso de la nueva constitución. Y eso, digamos, no solamente implica poder recoger sus opiniones, ¿ya? Sino también va a venir una tarea interesante y un desafío por lo demás, de cómo esas opiniones también las traducimos en un lenguaje constituyente y que la nueva constitución, si es que nos va bien en el plebiscito de abril, ¿no? Tenga, digamos, como contenido el poder resguardar ciertos principios fundamentales que hoy día no están garantizados en la Constitución y que puedan hacer un reconocimiento integral de los niños en tanto sujeto de derecho. Yo veo en eso el horizonte, pero eso requiere justamente el considerar a los niños y a los jóvenes como actores sociales relevantes, porque históricamente así lo han sido, y para eso es importante seguir promoviendo, estimulando los espacios de participación como cabildos, asambleas, encuentros para niños.
A mí me gustaría preguntarte, porque generalmente cuando uno dice algo así, ya ha hecho algún sondeo, ya ha escuchado algo, tal vez no lo ha hecho completo. ¿Qué opiniones de los niños que a lo mejor has escuchado en este sondeo podrías contarnos?
Sí. Mira, yo creo que es muy interesante. Nosotros, bueno, a partir de una metodología que hemos podido ir compartiendo con distintas organizaciones, pero existiendo una serie de otras metodologías para poder generar este tipo de espacio, desde lo que nosotros hemos podido ir recogiendo y sistematizando, ya, que además es una de las tareas en las que estamos tratando de articularnos, ¿no? Poder sistematizar estas distintas asambleas y encuentros, es que yo diría que los niños aparecen tres cosas. Primero, una preocupación súper importante respecto de cómo se ha transformado desde su cotidianidad, ¿ya? Los espacios de relación, de encuentro con sus familias, con su comunidad. Y hay preguntas, hay inquietud, hay deseos de saber y de entender un poco más qué es lo que está pasando en el país, ¿ya? Y eso es muy importante porque habla de que los niños están involucrados, están implicados, ¿no?, en los cambios que está viviendo nuestra sociedad, ¿ya? No están al margen, como muchos discursos quieren instalarlos, ¿no?, en esta posición pasiva, excluida, ¿no?, de esta discusión. En segundo lugar, aparece, sobre todo los más grandes, ¿no?, los adolescentes, súper claro respecto de ciertos derechos que hoy día no están garantizados,
¿ah? ¿Por ejemplo?
Como la salud, la educación, la vivienda, que yo diría que son los tres más importantes. Pero lo que a mí me ha llamado más la atención, y que es lo tercero, y que me parece muy, muy relevante, tiene que ver con una demanda por querer avanzar hacia un nuevo trato entre las personas que viven en nuestro país, ¿eh? Un trato más respetuoso, un trato más digno, un trato en definitiva más humano. Y eso uno lo encuentra desde los más pequeñitos de 4, en los que participan en estos espacios que nosotros hemos configurado, y también en los más grandes, ¿no? De cómo construimos una sociedad que sea menos egoísta, que sea más inclusiva, que trate con dignidad al otro, ¿no?
Por supuesto, yo me estaba acordando de, porque trabajo con las pedagogías en ciencia, y los incorporamos también a los escolares dentro del trabajo que hacemos sistemático con ellos. Y después teníamos un quinto básico y un cuarto básico y preguntamos qué cosas les preocupan. Y de repente todos dijeron que su preocupación era que sus papás tuvieran plata para pagarle su estudio. Y la verdad que me dio una pena increíble porque esa era su preocupación. Sí. O sea, yo pensaba nuestra preocupación, tal vez, bueno, yo tengo muchos más años que ustedes, no era esa la primera preocupación que yo pudiera tener, no sé, en cuarto básico, en quinto básico. Entonces, y si uno empieza a preguntar así como van a preguntar ustedes, bueno, obviamente vamos a tener que tener esos resultados aquí para mostrarlos, ¿ya? Y quizás para ejemplificarlos, para que se vea el detalle de lo que significa eso para un niño, cambiarle totalmente la forma de mirar. Muchas gracias. No. Bien, la misma pregunta, ¿no es cierto?, para nuestra historiadora de Derecho, Marían González.
Sí, bueno, yo creo que podemos dividir en tres, digamos, son tres etapas las que se nos vienen de aquí a abril. Lo primero es que creo que no tenemos que dormirnos con lo que va a ocurrir en el Senado ahora justamente en enero. Sí. Es fundamental estar ahí, estar presionando, cobrarle la palabra a RN, digamos, que son quienes de ese lado se comprometieron o parecen estar comprometidos a aprobar efectivamente un proyecto que que permita dar representatividad real, digamos, a grupos que han estado excluidos hasta hoy en día del debate político, establecer efectivamente la paridad de género, establecer un sistema operativo de escaños reservados que por ahora está muy en el aire para pueblos originarios, y garantizar también la participación de listas de independientes, que creo que es fundamental para poder permitir justamente airear la antigua política, permitir que ingresen otros actores y que esto justamente dote de legitimidad al proceso. Entonces, lo primero es estar muy atento a lo que va a ocurrir en el Senado en enero. Lo segundo, diría yo, es que creo que nadie acá, si bien las encuestas parecen arrolladoramente dar la impresión que una inmensa mayoría de la población está a favor de una nueva constitución, yo de verdad quiero insistir en que no podemos dar por sentado que el plebiscito de abril está ganado. Nos hemos, digamos, mirando en el pasado cercano, por ejemplo, el ejemplo del Brexit, sí, en Colombia con el acuerdo... con el plebiscito que se hizo respecto al acuerdo de paz. O sea, hemos tenido tantos ejemplos cercanos de cuestiones que todo el mundo pensaba que estaban ganadas y que a final de cuentas llega el día de la elección y efectivamente parece que se da vuelta por completamente el resultado. Entonces aquí realmente un llamado a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales, a no dar por sentado que esto está ganado. Y el tercer aspecto que diría yo es recalcar un punto que planteaba Emilia, la unidad en todos los sectores que están efectivamente a favor de promover una nueva constitución. Creo que en los últimos meses, digamos, lo que hemos visto, por ejemplo, en el ámbito político, con lo que ha pasado con el Frente Amplio, con las discusiones entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, entre estos sectores y los antiguos sectores de la antigua Concertación, digamos, han sido muy decidores de la tendencia, pareciera así como casi... esencial, digamos, de la izquierda a dividirse, a enfrascarse en disputas que tienen que ver con, creo yo, pequeñas ganadas dentro de estos sectores, pero que parecen olvidar el fin último, el fin más grande. Así que yo creo que este tiene que ser un verano de... en que todas estas fuerzas tienen que juntarse, tienen que ir justamente a limar las asperezas que se han producido en este periodo y que todas puedan encauzarse en generar un discurso en torno a una campaña simple, digamos, que es aprobar el proyecto, o sea, aprobar la opción de la nueva constitución y por una convención constituyente, asamblea constituyente elegida 100% por la ciudadanía. Eso tiene que ser un discurso unitario. Para eso, obviamente, yo creo que por eso lo del Senado es tan importante, porque tenemos que estar todos convencidos de que esta convención constituyente es efectivamente representativa de todos nosotros. Así que ahí yo creo que son esas tres, digamos, para el mundo político. Y en términos de la ciudadanía de todos nosotros, creo que todos nos merecemos un descanso, porque creo que todo el mundo está muy cansado. Entonces, creo que efectivamente sí, no hay que sentirse culpable, desenchufarse una o dos semanas, retomar fuerzas, porque marzo se va a venir muy intenso y poder entonces efectivamente, pero sin embargo creo que efectivamente en enero se tienen que seguir con actividades en los territorios, conversatorios en los cabildos, en las asambleas territoriales que se han ido constituyendo producto del estallido social, seguir justamente movilizando este tema y también de a poco ir adelantando lo que se viene, porque creo que un gran problema que a todo el mundo ha estado experimentando es que estamos operando en una modalidad reactiva, como que parece que los acontecimientos se van desarrollando más rápido. Entonces, por ejemplo, efectivamente, creo que ahora, si bien tenemos que centrarnos ya en el plebiscito, también, como decías tú, tenemos que comenzar a pensar qué constitución queremos, porque si no se nos va a venir octubre y vamos a estar en ese momento diciendo como, bueno, ya, aquí estamos sentados todos en este nuevo en el nuevo órgano constituyente y qué es lo que proponemos, qué es lo que queremos. Entonces ya tiene que haber también un proceso de reflexión, creo yo, que se vaya adelantando respecto del contenido de la nueva constitución.
Por supuesto. Y bueno, vamos a ir a una pausa porque estamos ya en la hora de la pausa, pero también quería dejarles plantear la pregunta, tal como estamos partiendo, mirando, ¿no es cierto?, lo que viene y los pasos que tenemos que hacer para lo que viene, me encantaría que para dejar lanzada la pregunta para la segunda parte, es la relación entre el pasado dictatorial, obvio, y lo que viene, ¿no es cierto?, y cómo llegamos a esto. ¿Y qué ha pasado en esa línea, no es cierto? Es re difícil el ejercicio, porque todos tenemos algunas visiones, ¿no?
Sí.
Nosotros que vivimos ese pasado terrible, la dictadura de Pinochet, ¿cómo en este proceso vemos desde ahí hasta acá para sacar alguna lección? Mm. Bien, dejo lanzada qué la pregunta y sí, vamos a la pausa.
Muy entusiasmado, ¿ya?, con la pregunta.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl. Feminismo, adultos mayores, pueblos indígenas, configuración de la riqueza en Chile y muchos temas más puedes encontrar en Ediciones Radio Universidad de Chile. Te invitamos a conocer nuestras promociones de venta navideña disponibles entre el 2 y el 23 de diciembre con importantes descuentos de hasta el 70% en títulos seleccionados. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, estamos de regreso de la pausa. Quiero agradecer a Fernando Hinojosa, sonidista, que está con nosotros y que nos avisa los tiempos para poder ordenarnos. Bien, estábamos con la pregunta, ¿no es cierto? Esto de que siempre se piensa que la historia es importante porque como has vivido la historia, también tú puedes, ¿no es cierto?, aprender de eso para el futuro. Esa frase que después nos explicará la especialista en historia del derecho. Pero partiría yo con los alumnos. Diego, yo sé que tú tienes que hacer un anuncio primero, entonces después te doy la pregunta.
Ya, sí, el anuncio que quería hacer es que tradicionalmente la Universidad de Chile, a través de la Vicerrectoría Extensión, realiza las escuelas de verano, pero este año va a estar orientada al debate constituyente y los derechos humanos. Y para lo cual vamos a participar con las municipalidades de La Pintana, Recoleta, Independencia, Peñalolén, Renca y San Antonio.
Qué bien, excelente.
Y el aviso que quería pasar era que necesitamos voluntarios y voluntarias para hacer esta actividad en las comunas. Y el 7 de enero a las 5 de la tarde vamos a tener una capacitación. Así que quien quiera sumarse, feliz, no necesita ser de derecho.
Un mail para que ellas te puedan llamar, la gente que te está escuchando, o un teléfono.
El mío, sí, diego.díaz@derecho.cl. derecho.uchile.cl o a través de
derecho.uchile.cl. Chile, siempre se equivoca la gente en el uchile.uchile.cl.
Sí, y por las redes de la coordinadora, ahí también vamos a anunciar.
Muy bien. Bueno, y la pregunta, uno sale a la calle y ve, ahora no tenemos miedo. Sí. Yo creo que esa es una frase que nos está representando un poco lo que pasaba en el futuro, o sea, perdón, en el pasado, y la nueva generación diciendo ya nuestros padres tuvieron miedo y están teniendo miedo quizás hoy día, no sé, por lo que vivieron, y nosotros no tenemos miedo. A mí me llena de orgullo cuando veo eso, la verdad.
Sí.
¿Cuál es esa situación vista por ti, por Diego?
Sí, la verdad es que a mí se me infla mucho el pecho porque me encanta historia y también el derecho.
Muy bien.
Va a poner buena nota a la profesora.
Y la verdad es que esa pregunta que quedó planteada me gusta mucho. Y aprovecho de saludar a mi mamá, que me debe estar escuchando, porque hemos hablado de esto.
Un saludo para ella, ¿cómo se llama?
María Angélica.
María Angélica, un saludo de todos nosotros.
Porque hemos hablado harto de esto porque, bueno, uno más joven no vivió en dictadura, pero ellos y ella sí. Entonces, yo creo que aquí hay una respuesta clave a esa pregunta, que es que la dictadura nos amarró con esta constitución, pero de la mano de la imposición de un modelo económico, ¿cierto? Que ya conocemos y que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Entonces, no nos dio la posibilidad de poder cuestionar ese modelo, porque obviamente estábamos amarrados y amarradas por la constitución, pero también por la fuerza, porque estábamos bajo estados de excepción, no había libertad para expresarse. Entonces, la trampa que tuvimos fue que la clase política, la única salida que tuvo era para una salida democrática, para transitar a un nuevo gobierno, como lo fue la Concertación, que se alineó en torno al plebiscito del 88, pero no teniendo posibilidad de cuestionar la constitución o el modelo económico. Entonces, como que no hubo posibilidad para cambiarlo. Yo creo que quien más se opuso fue el expresidente Frei en un discurso en el Caupolicán, y ya sabemos lo que le pasó.
Sí, sabemos que fue envenenado sistemática y reiteradamente. Frei Montalva, ¿estás hablando?
Sí,
sí. Y lo sé porque mi esposo es fiscal de la Corte de Apelaciones. Oh. Hizo el estudio, salió en la televisión con el estudio final. No es vinculante, pero es como un resumen de todo.
Claro.
El estudio.
Sí, entonces, con respecto a eso, como no hubo una oposición a la constitución y tampoco al modelo económico, entonces nos vimos en esta transición a la democracia sin haber cuestionado la constitución y el modelo económico, como las prioridades estaban en las violaciones a los derechos humanos, todo este foco se cambió. Entonces, como para ahora sí precisar la respuesta, yo creo que la oportunidad que nos viene ahora no es tan solo para pensar qué es lo que vamos a querer plasmado en la constitución, sino que también para pensar el modelo que queremos, porque eso es lo que se va a ver plasmado en la constitución. Entonces, yo creo que debiésemos aprovechar esta oportunidad para cuestionarlo todo, organizarnos en torno a aquello, porque no hemos tenido una oportunidad como ciudadanía antes para hacerlo, ni para la constitución, porque no había un proceso nunca tan amplio y tan abierto para discutir la constitución, y tampoco para el modelo económico. Entonces, yo aprovecharía al máximo esta oportunidad, en especial recogiendo las inquietudes de jóvenes y también de niños, niñas y adolescentes, porque al final va a ser lo que nos va a regir para el futuro.
Perfecto, muy bien. Emilia, desde el punto de vista personal, quisiera decirlo yo, esta de no tener miedo, ser la generación que no tiene miedo, mirando el pasado, ¿no es cierto? Y tal vez la familia, las situaciones que uno conoció de niño, ¿no? O de niña, y cómo se mantiene frente a eso, o sea, ¿qué dice?
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, y me quiero colgar también de algo que decían aquí antes de respecto de la legitimidad del proceso. Primero, yo creo que se habla mucho de que una generación sin miedo, no porque las heridas de la dictadura no estén abiertas, no porque no haya un recuerdo de eso ni porque no se haya vivido, sino porque yo creo que años de vivir justamente este modelo de precarización, años de movilizaciones también fueron de alguna manera politizando y envalentonando a las nuevas generaciones a que la política era un ejercicio que te permitía, o la participación, la organización era un ejercicio que te permitía transformar las cosas, que yo creo que es algo a las generaciones que vivieron más su juventud en la dictadura y que les quitaron finalmente, porque la política estaba vedada, la democracia no existía, el debate público no existía. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y la conexión con el pasado, yo creo que es una cuestión, y con la historia, es una cuestión muy importante para este proceso. Y ahí me llama mucho la atención cuando se habla de que se parte de hoja en blanco. sea, sí, es una parte muy relevante del acuerdo el que la base de la redacción de la nueva constitución no sea la constitución del 80. Pero yo creo que no podemos decir que partimos de hoja en blanco porque hay una historia detrás muy tremenda que son, bueno, la impunidad de la dictadura, las derrotas de las personas que lucharon por recuperar la democracia para que finalmente tuviéramos esta democracia restringida que tuvimos en Chile, años de movilización y sin duda también todas las personas que han caído en esta semana. Entonces, de hoja en blanco no partimos, no partimos con la base de la constitución del 80, pero partimos con toda esa historia. Y ahí yo pienso la importancia del pasado, de la memoria, para pensar la legitimidad de este proceso, porque yo creo que el proceso constituyente, el acuerdo, la nueva constitución, el plebiscito, no solo se va a legitimar con el tema de los escaños reservados, con ampliar la democracia en términos de participación y del procedimiento, sino también si nos hacemos cargo de una deuda que queda de esta pasada, que son las violaciones a los derechos humanos, la impunidad, porque ahí yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de tener por primera vez una constitución democrática en Chile, pero para eso hay que construir condiciones para que digamos que esta constitución es escrita en democracia. Y así como estamos, yo creo que está bien difícil hablar de que estamos en una democracia plena. Entonces yo creo que también ahí un llamado a todos los sectores nuevamente, estamos haciendo muchos llamados a todos los sectores, pero, pero constantemente una hace muchos llamados. Entonces como que creo que de alguna manera hay que ponerle mucha centralidad en estos meses a ver el tema de los derechos humanos. No podemos tener esa carga en nuestra nueva constitución, porque si no, no va a ser un pacto social, no va a ser algo que nos constituya como sociedad y reconozcamos como nuestra, que es lo importante para evitar otra crisis o otro nivel de desgaste del sistema político como este, al que hemos llegado, que sin duda abre un montón de oportunidades, pero no es la idea que con este nuevo proceso que abre la movilización social, vuelva a pasar eso. Entonces, creo que es una cuestión muy, muy central de mantener esa conexión con el pasado.
Sí, igual yo voy a llevarte de nuevo un pedacito la pregunta. Tú como niña.
¿Como niña? ¿Como joven?
Como niña, me estoy pensando cuando tú estabas chica. ¿Qué te quedó de la es como para meternos en el contexto del pasado, dictadura. De la dictadura.
Sí.
¿Qué te quedó de...?
Yo toda mi vida tuve una conexión bien cercana con la historia de la dictadura, primero porque en mi familia, mi bisabuelo era comandante en jefe del ejército en ese momento, qué sé yo, el asesinato, digamos, a René Schneider es algo súper como histórico y que mi familia tuvo mucha repercusión. Yo veía como mi abuelo, mi papá, algunos de mis tíos tomaban distintas acciones como para intentar como pelear contra la impunidad que había en torno al caso de mi bisabuelo. Entonces, para mí fue una cuestión súper presente desde muy chica y por lo mismo yo estudié en un colegio, el Colegio Latinoamericano de Integración, que también tenía una ligazón con los detenidos y detenidas desaparecidas, el caso de Goyao. Entonces, para mí siempre fue una cuestión muy presente el tema de la violación a derechos humanos, la democracia. Entonces quizás soy una realidad bien anómala respecto a Chile, porque yo creo que en general la educación y el pacto de impunidad operó tanto que estos temas ni siquiera se hablaban, pero a mí me tocó verlo desde muy cercano. Entonces quizás por eso mi primera reacción política respecto a este momento y respecto a hablar del pasado es que hoy día no se puede cometer ese mismo error.
Sí, porque a veces los ejemplos personales, y me refiero a cualquiera de los
sí,
que acá,
son relevantes,
y que implica que uno se meta en ese proceso, también logra a veces comprender más fácil lo que están sintiendo los niños y niñas en general hoy día. Entonces por eso te llevaba yo allá, no solamente por tu historia personal, ¿no es cierto?, que también tiene connotación histórica por el personaje, ¿no?, Schneider, pero metiéndonos también, yo de repente creo un poco en el sentir de podemos comprender lo que está pasando hoy día. Y quizás ese es el tema de fondo también que pueden quizás hacer esta investigación, ¿no es cierto? El sentir de los niños actuales, como lo están llevando en el tema de la infancia. Me estoy hablando con Camilo Morales, ¿no es cierto?, que tiene este proyecto. Y también no dejar de lado qué pasó con los adultos en esa infancia.
Sí. Bueno, una de las cosas que yo creo que ha sido interesante en el marco de esta crisis, ¿no?, de esta crisis, ¿sí?, social, de esta crisis política, es justamente pensar el rol, el papel de los niños y los adolescentes. Y en ese sentido, una de las cosas que a nosotros nos ha llevado a reflexionar en el contexto del programa ha sido, y a propósito de los cabildos, como la visión, la noción, el imaginario de las infancias que a propósito de la crisis emerge, ¿eh? Porque una de las ideas que uno ha escuchado, sobre todo en las primeras semanas a propósito del estallido, era un poco el tema de, bueno, cómo resguardar, cómo proteger, cómo de alguna forma mantener en una cierta cuarentena, ¿no?, a los niños de la exposición de esta situación de cambio, de violencia, de crisis. Mientras que por otro lado, ¿no?, uno podía ver cómo quienes iniciaron esto fueron los adolescentes, a propósito, ¿no?, de las evasiones masivas en el metro. Entonces es interesante porque justamente se tensionan, ¿no?, dos visiones, ¿no?, de niñez, a propósito de la crisis, y que de alguna forma, creo yo, nos abre justamente la idea de pensar, por un lado, qué tan al margen deben quedar y pueden quedar los niños de este proceso. Y yo creo que ahí justamente una de las cuestiones que los espacios de los cabildos nos han permitido confirmar, ¿no?, de que los niños no están fuera de esto, están muy conectados con lo que está pasando, claro, desde sus realidades más cotidianas, desde sus rutinas y ritmos más cotidianos, pero profundamente conectados con el sentir de sus padres, de sus abuelos, y que se traducen en preguntas, ¿no? ¿Qué es una constitución? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué este nivel de violencia? O sea, son preguntas que interpelan a los adultos. Y en ese sentido, ¿no?, hablan, ¿no?, de que los niños no están al margen de este proceso. Pero ahí viene, digamos, un segundo tema que me parece muy interesante y que tiene que ver con el rol y el papel que los adultos tienen a propósito de sentirse interpelados por los niños, ¿eh? Y ahí pasa algo muy interesante a propósito de la historia y del pasado y de la historia relativamente reciente, ¿no?, que es un poco lo que ha quedado como residuo traumático, ¿no?, de la experiencia de la dictadura, y que a propósito de esto reemerge, ¿no?, a través de distintas formas, ¿eh? Y ahí es donde me parece que esta también es justamente una oportunidad, no para instalar secretos o instalar la idea de que los niños no tienen que saber sobre estas cosas, sino más bien creo que es la oportunidad de restablecer un diálogo intergeneracional. Y que si de alguna forma una de las cosas que nos ha llevado a estar en la crisis que tenemos es justamente el establecer ciertos discursos hegemónicos que no permiten el diálogo. Y han dejado históricamente excluido a actores sociales potentes como los propios estudiantes, ¿eh? Aquí, bueno, yo no soy historiador, sí, pero en la historia reciente uno puede ubicar los movimientos estudiantiles de 2006, de 2011, que son de alguna forma referentes significativos, ¿no?, de la capacidad de agencia, ¿no?, que han tenido históricamente los estudiantes. Entonces, creo que esta también es una oportunidad justamente para restablecer ese diálogo, y en ese sentido la Constitución es precisamente una posibilidad, ¿no?, para restablecer un nuevo contrato social en donde los niños, las niñas y los adolescentes sean reconocidos de otra forma en su relación con las instituciones, con el poder, con los espacios de participación y de incidencia política.
Por supuesto. Bueno, yo la dejé de plato de fondo para esta pregunta. Marian González, abogada de la Universidad de Chile y profesora de Historia del Derecho. La pregunta, tanto involucrándote tu vida personal de pequeña como la historia y la visión desde allá hasta acá.
Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que Chile como país, efectivamente, no tenemos memoria histórica como país de haber vivido un proceso constituyente que sea democrático participativo. Las dos únicas instancias que han existido, lo más cercana a eso en nuestra historia, una en 1823, o sea, hace ya dos siglos, y la otra en 1925, o sea, hace un siglo atrás, fueron instancias muy muy limitadas, que finalmente fueron declaradas, digamos, irrelevantes al momento de redactar el texto final de las constituciones que emergieron de esos procesos, que fue uno, en 1823 hubo una suerte como de convención constituyente en la que participaron distintos sectores, en particular de las regiones, digamos, que estaban involucrados, pero que finalmente el proyecto de constitución que salió de 1823 fue el proyecto impuesto desde Santiago, el proyecto de la constitución moralista de los Egaña, y luego en 1925 en el proceso, digamos, en la crisis histórica producto de la cuestión social y luego de la intervención de los militares que se produce en ese momento, se genera lo que se conoció como la asamblea constituyente de Obreros y asalariados, y en que se reúnen un par de días, digamos, ciertos grupos a tratar de reflexionar sobre una nueva constitución, pero finalmente el presidente Alessandri, en unión con las fuerzas militares, deciden no tomar en cuenta este proyecto. Y esas dos instancias han quedado completamente, digamos, olvidadas de nuestra memoria histórica, y entonces como país no tenemos una experiencia histórica previa de haber hecho esto. Entonces eso evidentemente creo que causa miedo, ¿ya? Pensando ahora ya y acercándonos un poco en el recorrido histórico a cómo la historia, digamos, del momento de la dictadura de Pinochet y el proceso de la transición a la democracia marcan, creo yo, el proceso constituyente actual, yo quisiera destacar dos cosas. En primer lugar, el hecho que Chile históricamente, desde el discurso de las élites, se ha constituido, ha reclamado una identidad de un país profundamente legalista, institucionalista. Este discurso de que Chile, a diferencia del resto de América Latina, es el país del Estado de Derecho, donde las instituciones funcionan, donde acá nosotros somos respetuosos de la ley. Creo que algo que justamente los dos meses anteriores ha quedado francamente desacreditado. Pero ese es un discurso muy poderoso, creo. Tan poderoso que justamente uno suele olvidar esto, pero en 1973, al momento de los últimos años el último año de la Unidad Popular, que lleva justamente al desenlace trágico de la dictadura, el gran discurso de la derecha de por qué el gobierno de Allende debía ser derrocado, además de decir que era comunista, que era marxista, que la economía, un gran discurso era que el gobierno de Salvador Allende violaba el Estado de Derecho. Eso era un discurso predominante, pero realmente muy, muy, muy poderoso. Y la derecha se adueña de este discurso de que ellos son los defensores del Estado de Derecho. Y la Junta Militar, cuando asume sus funciones, dice: nosotros venimos a restablecer el Estado de Derecho. Que cuando uno lo lee hoy en día, uno dice: ¿pero qué es esto? Pero uno lee los primeros bandos de la Junta, dicen eso: nosotros venimos a restablecer el Estado de Derecho que fue roto por el gobierno del presidente Salvador Allende. Y por lo tanto, yo creo que ahí, cuando uno empieza a leer la prensa, empiezan a aparecer estos discursos del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho está en peligro, que es un discurso, entonces, que la derecha va, creo yo, a reflotar constantemente a lo largo de este proceso constituyente, y que lo vemos que está operando, por ejemplo, en todos los intentos por ir rayándole la cancha a la operación misma de la Convención Constitucional, que se ha tratado justamente de ir como limitando sus atribuciones, ¿ya? Y que cualquier intento de salirse de esas atribuciones va a ser, creo yo, acusado por la derecha como una subversión del Estado de Derecho. Entonces, eso yo creo que es algo que vamos a ver que se va a ir desarrollando durante el próximo año. Y que es muy complicado, ¿por qué? Porque históricamente, si uno va a ver los procesos procesos comparados, digamos, en otros países, en Colombia, en Bolivia, en casi todos los casos, la característica de los procesos constituyentes es que se constituyen justamente al filo de la legalidad, tanto dentro como fuera. O sea, siempre uno está como con una pata dentro de las instituciones antiguas, de lo que se conocen como los poderes constituidos, y una pata justamente fuera, que es este poder constituyente que nace desde la ciudadanía, que está justamente tratando de instalar un orden nuevo y que por lo tanto está fuera de la legalidad. Y esa tensión se produce constantemente, ¿ya? Entonces, yo creo que si Chile tiene un proceso constituyente real, vamos a estar al filo de esta legalidad. Y el peligro que veo yo es que se instale entonces este discurso de que el estar al filo de esta legalidad, que no es estar en la ilegalidad, es estar al filo de la legalidad, ¿ya? Porque justamente estamos tratando de salirnos, proceso de cambio, claro. Estamos en un proceso de cambio, entonces claro. Es natural que nos salgamos, pero que al mismo tiempo, como queremos reclamar, como creo yo que es esencial que justamente la derecha quede amarrada por este proceso y que no pueda negar que este proceso es legítimo, entonces necesitamos también estar dentro. y vamos a estar ahí jugando al filo, ¿ya? Y la derecha va a sacar a flote este discurso de la vulneración del Estado de Derecho.
Y no solo eso, porque escuché yo a Piñera decir que íbamos a estar igual que Venezuela. O sea,
bueno, y claro, y ese es el discurso más catastrófico, creo yo, que el Chilezuela, o sea, eso claramente, pero y entonces creo yo, ese discurso se va a ir empalmando con este discurso histórico de esta idea de aquí estamos subvirtiendo la tradición republicana, institucionalista, legalista de Chile. Y ahí, entonces creo yo, vamos a estar en una encrucijada muy difícil, ¿ya? Y en que creo que justamente tampoco hay que perderse. No es que en el proceso constituyente vayamos a estar completamente fuera de los poderes constituidos, porque creo que algo justamente también que nos enseña la historia comparada es que siempre los poderes constituidos están tratando de meter la cuchara en el poder constituyente, que obviamente que en el mundo ideal, en un mundo en perspectiva teórica podríamos decir, un poder constituyente es completamente soberano, completamente autónomo, pero en términos históricos estamos, como estamos justamente viviendo una historia constituyente, estamos viviendo, como decía Emilia, no estamos con hoja en blanco, venimos con todo un arrastre de instituciones, de tradiciones, y eso va a hacer parte entonces también de nuestro proceso constituyente y vamos a tener que estar jugando con eso. Creo yo que eso nos va a marcar, digamos.
Muy clara tu explicación y les voy a contar que nos quedan unos minutos nomás. Pero tal como estábamos viendo que hacíamos en estos meses hasta llegar a este proceso de elección, nos quedan 3 minutos, como me dicen allá, y la pregunta, ¿no es cierto?, de qué pasó con nosotros y un poco esta visión desde el pasado al presente. Voy a terminar con una pregunta, pero en una sola palabra pueden responder.
Qué complejo.
Futurista. Claro, futurista. Pensemos en el futuro inmediato. En el futuro, ya fuimos todos a votar. Esto me miran, así que asusta. Fuimos todos a votar. Ya. En ese momento, en una sola palabra, ¿qué representa lo que imaginas que puedes llegar a sentir? Súper así ya. El profesor psicólogo nos puede decir. En una sola palabra, de lo que va a pasar. Para ti, Diego.
Uy.
Una sola palabra. Uy.
Es que
la palabra.
Voy a decir algo súper.
No alcanzan porque estoy
súper, súper chiquitito. Que lo que iba a decir, que van a aparecer esos miedos del pasado, que yo creo que es incertidumbre porque hay varias etapas: ganar el plebiscito de que se aprueba o no, pero después va a ser que todas nuestras mociones se aprueben con 2/3 dentro del plebiscito, y luego en el plebiscito de salida va a haber que otra vez poner atención. Entonces, yo no me quedaría tranquilo hasta que terminamos el plebiscito de salida.
Yo me sumo a la incertidumbre.
No me quedaría tranquilo, ¿esa sería la palabra? Sí. No me quedaría.
Me sumo a esa incertidumbre para que tengamos una constitución que garantice derechos, la verdad, si esa es la gran pelea que tenemos.
Sí. Muy bien, ¿para ti? Emilia habló.
Yo creo que seguir atento a seguir el proceso, no dormirse, digamos, en los laureles, y me encantaría como sueño que los niños tengan un reconocimiento constitucional en esta nueva constitución.
Muy bien, un aplauso para eso. Y la profesora de historia,
¿qué
nos dice?
De historia,
en una sola palabra, la profesora de historia.
No, creo que vamos a ver una reconfiguración política y social de quiénes son, digamos, quiénes son las fuerzas políticas y cómo se organizan. Y yo esperaría que eso vaya en una buena dirección, no en la dirección de, por ejemplo, ver la entrada de nuevos liderazgos populistas, que creo que es un gran riesgo también como parte de este proceso, sino que al contrario, aquí se diversifique, se amplíe la participación de nuevos actores políticos y sociales.
Muy bien. Y yo, la última palabra, es que ganamos. Tuvimos éxito. Futuristamente diciendo ya. Tuvimos
ojalá,
éxito.
Ojalá.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a Marian González, a Diego Díaz, que nos preparó el programa, a Camilo Morales y por supuesto a nuestra presidenta de la FECH, Emilia Schneider. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.